questa, quando andate a spezzare la tradizione monastica, che cava col termine della Costituzione, il passo entre ella e la religione seria è il desiderio, entre il tempo intenso che dedichiamo a abrirnos silenciosamente a la palabra y dejarnos trabajar por ella y el resto de nuestra vida. Una vida en la que el Espíritu tiene el encargo de ir transformándola y conformándola a Jesús. En el caso de los grupos al Evangelio y nosotros la tarea de colaborar con esa acción para llegar a sentir la realidad con el corazón de Dios. Llegar al corazón de Dios. Según eso, podríamos decir que es contemplativa aquella persona para que se va haciendo cada vez más con natural la continuidad entre su vida y el Evangelio, que va traduciendo en sencilla cotidianidad lo que lee, lo que medita, lo que ora, lo que escucha, lo que aprende, que permite que cada uno de sus gestos, palabras, pensamientos o acciones sean eco de la palabra escuchada, de la palabra contemplada ante su huella del Señor que pasa su existencia. Y así, por ejemplo, cuando nosotros leemos ese hermosísimo capítulo de San Lucas, el capítulo 15, que se llama el capítulo de la misericordia, de la alegría, en el que se nos cuenta con un pastor dejando sus 99 ovejas para buscar una y cuando la encuentra perdida, tiene una reunión y voz impresionante, lo mismo que la mujer que pierde una monedita y que sin embargo le da tanta importancia que al encontrarlo siente una alegría inmensa. Y por supuesto, esa palabra que todos conocemos y que conocemos por el título del hijo pródigo, pero que tiene otras lecturas en vida. Bien, cuando nosotros hemos leído ese capítulo, hemos entrado en contacto con la palabra de Dios, lo que Jesús dijo en ella. Después tenemos que saber qué es lo que verdaderamente, a qué nos remite en esa contemplación y qué es lo que tenemos que sacar en consecuencia. Y diríamos, en primer lugar, pues esta lectura, por ejemplo, crea en nosotros un sano crecimiento en la autoestima. Es la palabra casi mágica hoy y a la que se nos invita desde tantos ámbitos, a veces por caminos complicadísimos desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Sabemos que es una palabra muy efectiva y que sin duda es una palabra que entra en el plan del Evangelio, la, diríamos, el crecimiento y la autoestima. A veces la autoestima es un arma de los hijos, porque uno puede tener una autoestima tan grande que piense que es más de lo que es cuando en el fondo no es así. Pero también es verdad que la palabra no está puesta para eso, sino precisamente para que nadie se sienta que vale menos que nada. Y sobre todo, para que nadie sienta que vale un poco ante Dios. Creo que esta sería un poco la primera enseñanza que nosotros podemos sacar. Y ese debe de ser un elemento fundamental de la predicación cristiana, como hacía Domingo. Enseñarle a la gente lo que vale como hijos de Dios. Para Dios no está nadie perdido. Para Dios nadie está privado de lo que decíamos antes del misterio de la gracia. Entonces, esta conciencia de pertenencia, esta aceptación asombrosa de ser transferido, debe tener el poder de arrastrar, como comentaba, nuestras viejas culpabilidades y complejos, nuestros egoísmos a veces tontos y sin sentido, y incluso nuestras falsas humildades. Efectivamente, Dios no necesita a ellos que tengan una falsa humildad. Necesita simplemente que sus hijos se sientan como ellos deben de ser, hijos e hijas. Otra consecuencia, diríamos, sería la de hacernos más conscientes del cambio de nivel de relación cuando, como en las palabras, se ha dado una pérdida y un reencuentro. En el caso de la oveja y de la moneda, no hay posibilidad de ser así. esistenza di quel che mi dà, mi dà oveja che mi consiente di la moneda tampoco. Pero en el caso del hijo que volvió a casa, podríamos imaginar lo que sería para este la mañana siguiente de la fiesta. Es decir, estoy en mi casa, estoy con mi madre, estoy recuperando mi dignidad. Sabemos cómo se nos recibe la palabra del curso de aquí, hermanos y así. Qué importante es saber que precisamente el misterio de la gracia no solamente nos hace provocar nuestra autoestima, pero nuestra autoestima como acción de gracias, como gratuidad. Este es otro de los elementos importantes. No sabemos tener una experiencia de gratuidad, es decir, de agradecimiento, porque Dios no quiere prescindir de nadie. En absoluto. Por eso cuando se contempla la palabra de Dios y se transmite a la gente, es muy importante saber transmitirles a qué Dios vuelve. No se vuelve a un Dios al que nos va a asustar, un Dios al que tenemos que tener temor, un Dios que solo nos va a permitir de nuevo volver a caer. Eso no debe entrar dentro del aspecto psicológico y espiritual de los que vuelven. Debe ser el sentirse la casa de Dios, acogido por él. Y un último aspecto también importante en el misterio de la contemplación y de la acción de la palabra de Dios, que afecta a nuestra vida relacionada con los demás, sería la negativa de dar por perdido irremisiblemente a nadie. La obstinada terquedad aprendida en la escuela de Dios es: no dejemos, no creamos que ya alguien está perdido. Indiscutiblemente, desde el punto de vista a veces de la acción social, de la opinión popular, ya hemos condenado y hemos puesto por irreversible a alguien que nunca podrá ser ni bueno ni estar con Dios. Dios no siente estas cosas. Para Él, nadie está perdido definitivamente. Y esto que muchas veces cuesta aceptar es el fruto de la contemplación y de la gracia de Dios. Así es como